Vamos a retomar un poco la parte de atrás, que quiero tomar esto sobre. ¿Se acuerda que les había puesto ahí que ser un discípulo, ¿no es verdad? Ok. Ser un discípulo tiene que ser enseñable y moldeable, ¿no es verdad? Eso era algo de lo que habíamos aprendido anteriormente. Y lo vamos a ver por qué. Tenemos que ser enseñables y moldeables, ¿ya? A veces esa es un área que no nos gusta mucho, ¿ya? Generalmente no nos gusta porque ahí somos corregidos, ¿no es verdad? Somos moldeados y lógicamente que el Señor con su amor es lo que nos moldea a cada uno de nosotros. En realidad este trabajo que estamos preparando para prepararnos para empezar una labor, ya, no es necesariamente un experto, sea un experto en teología o en el conocimiento de la palabra, sino que simplemente es una persona que esté dispuesto en las manos del Señor para trabajar. Lógicamente que en esto vamos en la preparación. Hermano Gerard, ¿me puede usted leer Segunda de Timoteo 2:2, por favor?
De inmediato. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Amén. Entonces, fíjese que es interesantísimo este texto, ¿no es verdad? Dice, lo que has oído de mí, o sea, lo que se ha hablado del Señor, lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, dice, lo que has oído de mí, pero después fue traspasado a cada uno de sus apóstoles, a sus discípulos, ¿verdad? Que eran los más cercanos, pero también traspasó todo esto a sus discípulos también que no eran tan cercanos, sino eran un poco más lejanos, ¿ya? Ahí tenemos a los 70, cuando los vendió, y así otros más que también fueron discípulos del Señor. Entonces dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. O sea, el Señor lo que pide es que seamos hombres y mujeres fieles, idóneos, idóneos para enseñar también a otros, porque no solamente tenemos que ser enseñados nosotros, sino que también tenemos que enseñar a otros, ¿verdad? Entonces aquí esta es una parte en la cual nosotros tenemos que ir aprendiendo día a día. Jesucristo le dio a su pequeño grupo de fieles, porque recuerden ustedes que él compartió primeramente con 12 hombres que eligió, ¿ya? Y los eligió para ir preparándolos día a día, ¿ya? Y también, aparte de los 12, él tenía una intimidad que era con tres, ¿ya? Esa era la intimidad que tenía solamente con tres, que eran los más íntimos, pero también dentro del círculo de la intimidad tenía a 12. Entonces, Jesucristo a este pequeño grupo de fieles, seguidores, le dio uno de los más importantes mandamientos que diera en todo su ministerio terrenal. Y este mandamiento era que todo, ¿no es cierto?, siendo testigo, tenían que enseñar a otros, tenían que preparar y también que no solamente tenían que buscar hombres fieles, sino que fueran idóneos para que pudiesen enseñar a otros. ¿Sabe? Esto es bien interesante de ver por qué pide gente fiel. Porque lamentablemente a veces hay personas que es como no completan esta fidelidad, simplemente tienen el gusto de partir en algo, pero nunca lo van a terminar, ¿ya? O simplemente lo dejan de lado. Y esto es lo que dice, es una fidelidad. El Señor quiere gente fiel que esté a su lado para ser preparada y a la vez también preparar a otro. El efectivo cumplimiento de este mandamiento determinará el éxito del crecimiento del reino de Dios en esta era. ¿Sabe? El éxito de tener No una iglesia grande, pero sí tener el cuerpo de Cristo que sea abundante, ¿no es verdad? Que se han alcanzado muchos hombres y mujeres, niños, jóvenes de todas las edades y en todo lugar, es simplemente cuando nosotros cumplamos este mandamiento. Si no cumplimos este mandamiento, que es un mandato, porque no es una opción, es un mandato, entonces no vamos a ver cumplido estas personas transformadas su carácter, su vida. ¿Y cómo va a crecer el reino de Dios si lamentablemente yo no me he puesto a obedecer primeramente este mandato? Algo que a lo mejor muchos tienen excusa para no cumplir este mandato. Siempre no tenemos tiempo, no sé mucho, no tengo plata. En fin, tenemos un sinfín de excusas para no cumplir con esto, ¿ya? Pero la verdad de las cosas es que hay algo bastante interesante que cuando estemos delante del Señor, nuestras excusas no servirán de nada, porque el Señor conoce perfectamente nuestro corazón y lo que sentimos, lo que pensamos también, ¿no es verdad? Y que realmente a veces colocamos excusas que simplemente no son tan valederas como para no estar en una misión que Dios nos está dando. Porque hay que entender que esta visión y esta misión no es de hombre. No se le ha ocurrido al pastor Steven, no se me ha ocurrido a mí, sino es una visión y una misión que Dios le da a la iglesia, que debe cumplir la iglesia. Este es el mandato que la iglesia debe cumplir. Y no hay que olvidar que tú y yo somos la iglesia. O sea, eso lo tenemos que tener más que claro. Entonces, para que este mandato se cumpla en forma efectiva, nosotros vamos a tener que disponernos para primeramente prepararnos para poder tener éxito y traer un crecimiento en el reino de Dios en esta época, en esta era, en esta generación. Hoy hemos escuchado muchas veces que hoy en día la generación que hay hoy día de jóvenes, o sea, estoy hablando en forma generalizada, es una generación de cristal, ¿ya? ¿Qué quiere decir que es una generación de cristal? Que simplemente se va a quebrar con cualquier adversidad y no es capaz de enfrentar las situaciones adversas o las enfermedades, porque simplemente deja todo de lado. Porque es de cristal, se quiebra solo, ¿ya? No es que se sienta herido, sino que simplemente deja todo de lado. Cualquier cosita le va a molestar y no va a seguir, ¿ya? Eso se llama la generación de cristal. Pero el Señor no quiere que seamos estas generaciones así. Y hoy en día, lamentablemente, los jóvenes hoy en día son, la mayoría son una generación de cristal, que muchos le han denominado de esa manera. Hermana, a ver, voy a ver por ahí, hermano Álvaro, ¿usted me puede leer, por favor, Mateo 28, del 18 al 20? Parece que no está el hermano Álvaro y el hermano Mario Verdejo, por favor, ¿me puede leer en Mateo 18, 28, del 18 al 20? No sé si Mario no lo escucho, sí, por si acaso. Estás por ahí, Mario, ¿no es cierto? Mario Verdejo. Ay, no tiene audio. Ya. Claudio, ¿me lo puedes leer, por favor? Mateo 28, del 18 al 20. Ok.
Mateo 28.
Sí, 28. 28
¿Ya?
del 18 al 20.
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Me he
me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos.
Entonces, él dio un mandato. Un mandato, o sea, un mandato es una orden. La orden no es para decir no puedo, estoy cansada, a lo mejor sí, a lo mejor no, sino que simplemente es que hay que hacerlo, porque ese es un mandato. El punto más sobresaliente de este mandato, de este mandamiento, es hacer discípulo. Aquí es bien importante esto de hacer discípulo, algo que por mucho tiempo a lo mejor no lo hemos comprendido perfectamente. ¿Por qué? Porque a veces algunas iglesias también, para ellos lo más importante es salir a evangelizar. Pero ¿sabe qué? No hay un mandato, no hay un mandamiento para evangelizar. El mandato es para ser discípulo. Y esto no quiere decir que no debemos evangelizar, que no debemos llevar las buenas nuevas. El problema es que si tú evangelizas, que tú no llevas a las buenas nuevas a las personas, ¿quién va a disipularla? Ese es el problema. Porque tienes que disipularla, porque lo importante aquí y el mandato que está acá es hacer discípulo. No dice evangelizar, dice hacer discípulo. Dice, porque generalmente le damos mucha importancia a evangelizar, que es el discípulo. Pero no quiere decir que esto no se tenga que hacer, el evangelizar. Por favor, no me entienda mal, sino que simplemente es que el mandato que está en la Biblia es hacer discípulo. Ese es el mandato, ¿ya? Por lo tanto, igual, ¿no es verdad? Tenemos que evangelizar, pero el evangelizar significa que tenemos que discipular. Eso es. Y muchas veces, ¿no es cierto?, le entregamos el plan de salvación a las personas, le hablamos a las personas, aceptan al Señor como su salvador personal, pero lamentablemente nadie los toma. Después solamente, ¿qué es lo que hacemos? Lo tomamos y lo metimos en un grupo, pero eso no es discipular. Eso es cuando tú ya has pasado a otra etapa, a otro nivel. Como discípulo, ya estás crecido, ya sabes manejarte en lo que es la palabra. Ahí viene el discipulado que viene de grupo, ¿verdad? En la cual tú sigues creciendo, te sigues alimentando, porque tienes que seguir alimentándote de la palabra de Dios. Pero el hacer discípulo es un tiempo que no es para un par de clases. Hay personas que piensan que discipular a una persona es tomarla, ¿no es cierto?, darle los primeros pasos allí para que acepte al Señor, y de ahí le damos unas cuantas lecciones que en cuanto al pecado, al arrepentimiento, en cuanto a la salvación, los llevamos a bautizar si se acabó. Eso no es discipulado. El discipulado, voy a decirles algo, el discipulado es para toda la vida, ¿no sabía usted? El discipulado jamás termina. Ahora, lógicamente que uno tiene un tiempo en el que va a discipular y que va a estar continuamente con la persona. Pero ya después, cuando la persona ya empieza a trabajar y empieza también a hacer exactamente lo mismo que hicieron con él, tú ya lo vas soltando, tú ya no vas a estar tanto tiempo con esa persona, pero igualmente tienes conexión. Yo tengo discípulos que son de años y años, y muchas veces tengo que compartir con ellos de vez en cuando, porque el discipulado jamás termina, nunca. Entonces, muchas veces le damos más importancia de evangelizar que a ser discípulo. El cumplimiento de la gran comisión no depende de que tengamos una gran tecnología, sino que sean personas dispuestas a obedecer. Esto es lo que pide el Señor de sus discípulos. Personas, ¿no es verdad?, estén dispuestas a obedecerle. Nada más que eso. No necesitan una gran tecnología, porque Dios usará a las personas dependiendo lo que tenga en sus manos. Las capacidades que tenga, Dios las va a las va a usar, las va a capacitar, pero lógicamente que tenemos que irnos capacitando, tenemos que irnos formando, porque todos tenemos que pasar a ser discípulos primero para poder después ser discipuladores. Si no somos discípulos, ¿cómo podremos discipular? Pues imposible, ¿verdad? El plan divino del Señor, este es el plan, este es el plan divino, esto estaba en la mente del Señor desde un principio, ¿ya? Es llevar al mundo con el Evangelio. Aquí no estamos hablando de evangelizar, sino es llevar la palabra, el Evangelio, las buenas nuevas. Esto se realiza a través de la multiplicación de personas que estén sometidas al Señor. O sea, de esa es la forma de poder entrar en este plan divino del Señor, ¿ya? Este es un plan que Dios ha tenido siempre. E incluso voy a decirles que el plan que le puso, no es verdad, y ahí la visión y la misión, cuando le habló a Abraham sobre que de él serían benditas todas las familias, estaba ya anticipándose de que la generación que saldría de Abraham, que se iría formando un pueblo, una nación, serían poseedores de la palabra, de la escritura de Dios, para compartirla con todas las otras naciones. Pero el pueblo Israel no lo hizo, no lo hizo. Y por eso cuando Jesús viene aquí a la tierra, él dice que él vino a lo suyo. Primero, vino a lo suyo, no a los gentiles, ¿ya? Aunque sabemos que el Señor igual, ¿no es verdad?, ministró a los gentiles, le habló a los gentiles, muchos se convirtieron, sanó a muchos gentiles también, ¿ya? Hizo milagros en los gentiles, pero la misión de Jesús era venir a su pueblo para que su pueblo saliera, ¿no es verdad?, a entregar estas buenas nuevas, que era el Evangelio a toda criatura para formar discípulos. Así como él tomó estos 12 y los empieza a formar. Y si ustedes se dan cuenta, después estos 12 cuando empiezan a ir por distintos lugares, se empieza a expandir el Evangelio. Porque esa es la idea, es ir expandiéndonos, ¿no es cierto? Cada cual va a entregar la palabra de Dios, va a tomar un discípulo en distintos lugares. Dice que el Señor, entonces, el plan del Señor es llevar este evangelio a todo el mundo. ¿Y cómo se va a realizar? ¿Cómo vamos a poder lograr alcanzar al mundo? Es simplemente a través de esta multiplicación. Aquí la multiplicación no se hace más rápida si tomamos un grupo y discipulamos un grupo, ¿eh? Está en un error tremendamente grande de este pensamiento que es tomar un grupo, discipularlo y que ese grupo después discipulen a otro, porque no va a funcionar, porque tenemos que formar a la persona. Este es el meollo del asunto, formar al discípulo. Y formar al discípulo requiere muchas veces tiempo con el discípulo, oración, ministración, incluso muchas veces de eso el discípulo puede estar muy herido y necesita, ¿no es cierto?, que le escuchemos para que saque todo aquello, esas raíces de amargura, todo lo que esté en su corazón, lo saque afuera. Pero que a la vez también nosotros no le critiquemos, no le condenemos. Entonces, esta multiplicación se va a hacer a través de personas que están sometidas al señorío de Cristo en todos los aspectos de la vida. Esto es la misión, la visión que Dios tiene para esta comisión que le dio a la iglesia. Antes de partir el Señor a la presencia del Padre allí, a los cielos, él dejó este mandato, ¿ya? Y este mandato tendría que, y le dijo, todavía no se van a mover hasta que no reciban al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les daría la autoridad, les daría la fortaleza para hablar, para dirigirse a las personas, para que no tuvieran temor, para que no se sintieran que son menoscabadas, sino Dios los iba a usar independientemente de quién tenía avances tecnológicos o no, aunque sabemos que en ese tiempo no había ningún avance tecnológico, pero hoy en día la tecnología en alguna medida nos puede servir, Pero el discipulado es personal. Esto es tener un momento con el discípulo en forma muy personal. En el corazón y la mente de Dios hay una visión de un reino de hombres y mujeres transformados. Esa es lo que está en el corazón y en la mente de Dios. Porque este reino de mujeres y de varones que van a ser transformados, son los que serán la esposa de Jesucristo. ¿Ya? Tienen que ser mujeres y hombres transformados. ¿Por qué? Por el poder del Evangelio. Porque es la palabra de Dios la que va a transformar la vida de estas personas. Y nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos el privilegio de entregar esta hermosa palabra a las personas que no conocen a Cristo o aquellos que en alguna medida están apartados del Señor. Formar discípulos del reino requiere dos ingredientes bien especiales, que son la instrucción y la formación. Fíjese que aquí son estos dos ingredientes son súper importantes. ¿Por qué? Porque dice que la instrucción es un evento que se repite cuantas veces sea necesario. Porque ustedes saben, no todos tienen la misma memoria, ¿no es cierto? Algunos son más tardos para aprender, otros aprenden más rápido. La formación es un proceso de toda la vida. O sea, usted va a saber que la instrucción se va a repetir varias veces en la vida, ¿ya? En donde usted va a ser instruido por la palabra de Dios para que usted crezca, para que usted madure, ¿ya? Pero la formación es un proceso que es para toda la vida. O sea, usted se va formando día a día, va siendo transformado por la palabra de Dios. La diferencia entre instrucción y formación, ambas cosas son necesarias, pero más importante es la formación. Entonces, ¿cómo usted puede formar un discípulo si tiene un grupo de personas? Es medio difícil, medio complicado. Es simplemente formar un discípulo es darle tiempo. Es darle el tiempo a una persona. Dedicarse a una persona por un tiempo, ¿ya? Hay algunos que han tomado 6 meses dependiendo del discípulo que le toque. Otros han tomado hasta un año para el discipulado, ¿ya? Y de ahí ya la persona empieza a trabajar. Cuando la persona empieza a dar su fruto, ¿ya? Ahí la persona uno la va a ir soltando poco a poco, pero igualmente nunca deja de ser discípulo. Y ahí uno puede tomar a otro discípulo nuevo, ¿ya? Porque a la vez el discípulo ya se ha crecido, ha madurado y está formando a otro. En eso se ve la multiplicación. Eso es lo que pide el Señor. A esto se refiere la multiplicación. De esa manera se multiplican súper rápido. Yo creo que hoy en día, si todos los que están presentes, los que están tomando este curso de prepararse como discipuladores, van a cumplir la comisión que Dios les ha dado como iglesia, yo les digo sinceramente que la iglesia va a haber un crecimiento tremendamente grande. Porque no solamente tenemos que llevar el evangelio a una persona que no conoce a Cristo, sino empezarla a discipular. Y el trabajo, figúrese que hoy hay 20 personas que están conectadas, hay otras que no se han conectado por diferentes razones, pero fíjese, 20 personas que tomen 20 personas para discipular. Después de un año, esas 20 tomarán otras 20. ¿Se fija? O sea, eso es la multiplicación. Tenemos que entenderlo. Nuestra mente tiene que aceptar esta forma de trabajo que Dios nos ha dado. Jacqueline, mira, ahí en la pantalla está 1 Corintios 1, del 27 al 28. Si tú lo tienes a mano y quieres leerlo, lo lees o lo lees de acá de la pantalla.
Lo tengo a mano.
Ya léelo acá en la pantalla, está ahí en 1 Corintios 1, del
¿Sí?
27 al 28.
Ya.
Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos.
Amén.
También escogió.
No, 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 no. Ah, sí. Sigue,
¿Sí?
sigue, sigue. Perdón, sí, perdón.
También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es.
Amén. Bueno, el Señor escogió, sabe que no escogió a los que sean más inteligentes, los que saben más. No, no, el Señor ha escogido aquello que es débil, aquello que para el mundo no sirve mucho. A eso ha escogido Dios, porque si nosotros nos fijamos en los discípulos de Jesús, pues vamos a ver que habían hombres que realmente no valían mucho, como los pescadores, ¿no es verdad que estaban allí? Habían hombres que no tenían un valor ante la sociedad. O sea, la sociedad los marginaba, eran despreciados. Ahí tenemos incluso hasta los cobradores de impuestos, eran marginados por lo que, por la labor que ellos hacían. Pero el Señor escogió a esos, ¿sabe para qué? Porque Dios iba a hacer una transformación en todos aquellos que son débiles, despreciados, ¿ya? De alguna manera, que se creen que son ineptos para una labor como esta, ¿ya? Pero el Señor escogió a esas personas para formarla y ser discípulo, y que a la vez también formen discípulos. Claudita, me levantaste la mano.
Sí, tengo una pregunta, que hay algo que me han dado dando vuelta hace rato.
¿Ya?
El tema de que, ok, el Señor escogió a lo vil, esa parte yo la puedo entender. Pero ¿qué pasa? Porque cada uno de nosotros, o sea, ¿dónde está el, a ver, el peso de decir, o si este es más o este es menos? ¿En qué sentido? En el sentido de que después cuando uno viene al Señor, uno sigue teniendo la personalidad que tiene. Entiendo que de a poco nuestra personalidad se va transformando, ¿verdad? Pero en medio de, nos damos cuenta a veces, a la luz de la palabra también, que uno igual tiene debilidades, porque el Señor no, nos va mostrando, como Él nos va podando, ¿cierto? Y Él nos va diciendo, ok. Ahora, esta parte de ti tienes que ponerle más ojo porque esto tienes que aprender a resolverlo, esto no me gusta. A lo mejor hay gente que es mucho más rápida que uno, pero no todos somos iguales en el mismo proceso, ¿verdad? Eso yo lo puedo entender. Pero ¿hasta dónde es el tema de nuestra debilidad? No sé si me pude expresar, pero
Bueno,
lo
la
tengo
debilidad,
aquí.
ya, la debilidad en el sentido de que muchas veces algunos no se sienten capaces de hacer cosas, sienten que no sirven,
Pero
son
eso no
débiles.
va,
Y
pero quiero preguntar, a ver, ¿dónde va también? ¿Eso no forma parte también de nuestra personalidad? Porque el Señor
exactamente.
también ocupa nuestra personalidad y cuando uno es débil en algunas cosas y uno los deja en los pies del Señor, pero es como decir, o eso formará también parte de hacer morir nuestro yo, esas debilidades.
Bueno, ahora voy a explicar un poquito eso, Claudita, que justamente el dibujito que está ahí al lado tiene una explicación. Hay una enseñanza en este dibujito que está al lado. A lo mejor algunos dirán, y ese dibujo que está ahí, no sé qué significa, pero ya les voy a explicar, ¿ya? Entonces, dice que escogió, ¿no es verdad?, lo débil del mundo, o sea, aquello que no se siente capaz, aquello que a lo mejor no se siente preparado para algo, y dice, ¿para qué? Porque él los va a preparar para avergonzar a los poderosos, o sea, aquellos que se creen que son capaces de que porque tienen una mente o tienen, digamos, desarrollado no solamente la mente, sino su intelectualidad o se han formado, digamos, en toda el área secular de los estudios, más lo teológico, se creen con capaz de muchas veces de saber tanto conocimiento, pero el saber tanto conocimiento a veces no lo aplican. El Señor dice, a mí me interesa aquel que obedezca, porque aquel que obedece yo lo puedo usar de cualquier manera. Y voy a ampliar esto, que quiero que este es un proceso que todos los cristianos debemos pasar. La palabra de Dios siempre, tal como ahí estaba diciendo Claudita, ahí en cuanto a la debilidad, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra personalidad, la palabra de Dios, por ahí hay algunos textos que dice que yo tengo que morir para que crezca Cristo en mí, ¿verdad? Hay textos ahí que dicen, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya está en Gálatas. Y hay otros textos que dice que hay que, ¿no es cierto?, de una o de otra manera, hay que ser como la semilla. Y ahí incluso el Señor muestra por ahí en el Evangelio algunas parábolas de la semilla, ¿ya? Y sabe que esto es interesante porque este dibujo que está aquí es una semilla. Pero esta semilla está quebrada, como quien dice, la cáscara está mostrando el interior de la semilla. Cuando una semilla es puesta en la tierra, la semilla hay que aplastarla, ¿no es cierto?, bajo la tierra y viene también el proceso de regar esta semilla para que la semilla pueda nacer la plantita o el arbolito, que depende de la semilla que se ha plantado, ¿no es verdad? Y la tierra y el agua hacen una presión en la semilla donde la quiebra. ¿Por qué? Porque tiene que ser quebrada la semilla, tiene que ser transformada para sacar la esencia que está dentro. Porque lo que está dentro de la semilla es lo que va a salir la plantita. Fíjese que hay un ejemplo bíblico muy bueno que tenemos con el rey David. El rey David pasó por muchas situaciones difíciles. El rey David, no es verdad, fue traicionado, fue perseguido, fue blasfemado, pasó por muchas etapas el rey David, ¿ya? El rey David le tocó sufrir bastante. Vemos la persecución, no es verdad, del rey Saúl sobre David, cómo él tuvo que estar encerrado en cueva, se tuvo que alejar, la desilusión y la traición que tuvo de su propia familia, de su hijo. O sea, el rey David le tocó vivir, como quien dice, le tocó bien fuerte la circunstancia en la vida. Pero esas circunstancias adversas que vivió David formaron el carácter y el temperamento de David para convertirlo en un valeroso guerrero. Y David pudo enfrentarse a todas las situaciones que se le presentaban. Pero fíjese la diferencia de este rey Salomón. Salomón es como los que yo les decía antes, que esta generación de hoy, de jóvenes que se ha levantado, esta generación de jóvenes hoy en día, se quiebra, son como cristales que se quiebran, porque no quieren sufrir, no quieren padecer. Quieren todo totalmente regalado, todo que sea algo que no tengan problema, que nadie los traicione, que no le hagan daño. Pero sabes tú que para poder sacar la esencia de lo que tú eres dentro de ti, Dios a veces te tiene que hacer esta presión en tu vida para sacar lo mejor de ti. Jesús fue aprisionado allí en la cruz. Fue maltratado, ¿no es cierto? Fue traicionado, fue vendido, fue maltratado y murió allí en la cruz para sacar lo mejor de él. Y lo mejor de él es que le ofreció al mundo la vida eterna, una salvación y la vida eterna. Y la palabra de Dios, a través de las enseñanzas en la Biblia, nos hablan del proceso de la semilla, que hay que plantarla, ¿no es verdad? Y la semilla debe morir para que realmente pueda emerger entonces la planta o el árbol. de significa esto, que la semilla, el cascarón que la envuelve, tiene que morir, tiene que quebrarse. Para eso hay presión. Esas son las presiones, las enfermedades en nuestras vidas, las dificultades, las tormentas, las traiciones, las habladurías, en fin, un montón de cosas que a nosotros nos afectan. Eso va formando y al quebrar el cascarón, o sea, porque te mata el yo, hermano, para que Cristo realmente pueda salir. Porque se supone que tenemos a Cristo en nuestra vida, que es la mejor parte, la mejor esencia en nuestro ser. Eso es lo mejor, eso es lo que tiene que salir, no nosotros, porque entonces nosotros no daríamos tantos frutos como lo podría dar el Señor Jesús. Amén. No sé si, Claudia, quedaste como más clara o te falta todavía que te aclare o piensas que te falta todavía. Que te aclare algo más.
Lo último que usted dijo, ¿me lo puede volver a repetir? Que
¿Qué
dijo
cosa?
que qué es lo que tiene que cuando muere. En lo último que dijo usted de cuando muere.
Bueno, cuando uno muere, ¿no es cierto? Quien tiene que salir dentro de nosotros es Cristo. Porque Él está en nosotros. Y eso es lo mejor que puede salir en nosotros, en nuestra vida. Salir el mejor fruto. ¿Ya? Porque realmente nosotros no vamos a lograr muchas cosas, pero el Cristo sí lo va a lograr. Por eso que
Es como
a veces.
a toda prueba en nuestras vidas, entonces él siempre va a estar, o sea, va a estar más que comprobado, porque ya no, ya lo entendí.
Ya lo entendí. Porque en realidad en las pruebas nunca estamos solos, hermana. Hermana Claudia, nunca estamos solos. Él está con nosotros. El problema es que a veces nos desesperamos. Y no alcanzamos a entender que Cristo está a nuestro lado. Siempre, siempre. Dios nunca nos va a dejar solos, porque nos va acompañando en todo momento. Él está con nosotros en esta obra. Dice, el cumplimiento de la gran comisión no es un proyecto de un esfuerzo propio. Aquí no es un esfuerzo humano que estamos haciendo para que podamos entrar en esta comisión, para poder cumplir con este proyecto de Dios de formar discípulos. No, no es un esfuerzo propio, sino esto está en la mente y en el corazón de Dios. La autoridad y el poder del cielo están a nuestra disposición para el cumplimiento de este mandato divino. O sea, nosotros tenemos los recursos para poder cumplirlo. ¿Por qué tenemos los recursos? Porque todo el poder y la autoridad ha sido dada. Fue dada a la iglesia. Tenemos que tomarla, nada más. El problema es que tenemos que creerla y tomarla. Aquí está todo el poder del cielo que lo dejó el Señor para nuestra disposición. El discípulo es un cristiano que está creciendo en conformidad con Cristo y que está logrando fruto, porque no solamente está transformando tu carácter, sino que en la medida que vas transformando, se va transformando tu carácter, tú puedes ir cumpliendo con la misma comisión de Dios, con el mandato de Dios, con lo que Dios nos está pidiendo. Y los frutos se van a empezar a ver. ¿Por qué? Porque el trabajo que tú vas a empezar a hacer en cuanto a discipular, la verdad, eso se va a dar fruto, se va a ver en un momento en que menos nosotros lo pensemos. Entonces, el discípulo es un cristiano que está creciendo en conformidad con Cristo. Es algo que vamos creciendo junto con Él. No es algo que crecemos solo, sino que vamos con Él, pero en la medida que somos obedientes. El evangelismo y que está trabajando en la consolidación para conservar su fruto. ¿Sabe? Consolidar significa, ¿no es cierto?, que tú en una. De la otra manera, la verdad, puedas ver cómo la persona va madurando, cómo la persona va creciendo y cómo la persona va siendo transformada por Cristo en la medida que también el discípulo vaya siendo obediente. Porque aquí yo todavía no les doy las cosas que vamos a enseñar a los discípulos, sino que estamos viendo primero cómo tienen que ir cambiando nuestras vidas, cómo tiene nuestra mente y nuestro corazón, se tiene que ir disponiendo para esta gran comisión que Dios ha entregado a la iglesia, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar en la consolidación, que es trabajar con este discípulo después de haber, a veces hay discípulos que puedan haber recibido a Cristo inmediatamente en un momento que recibieron el plan de salvación, o simplemente hay otros que se pueden interesar en conocer la Biblia y tú puedes discipular, y mientras estás discipulando, la persona se va a entregar al Señor, ¿ya? Hay formas como Dios te va a ir guiando con aquellos que uno puede discipular. Todos no van a ser, no van a tener la misma forma o lo mismo, hay que repetirlo todo. Son los temas los que sí hay que entregarlos todos, ¿verdad? El resultado del discipulado es el fruto. Porque cuando empezamos a discipular, cuando empezamos a tomar las personas y empezamos a formarlas a través de la palabra de Dios, se va a ver el fruto. Vamos a ver una iglesia que se le va a ver el fruto. No estamos hablando de personas que llegan, ¿no es verdad?, a nuestra iglesia y que bueno que lleguen gente, ¿ya? Pero no estamos hablando de la gente que ya tiene un conocimiento de Dios, sino de las personas que no conocen al Señor y empiezan a llegar y tenemos que estar trabajando con ellas. Entonces, porque necesitamos irla formando, ahí se va a ver el fruto del trabajo del discipulado. Ese es el resultado del discipulado, es ver el fruto. Se nos ha ordenado que desarrollemos este tipo de individuo en todo el mundo. O sea, la idea del Señor es que no es solamente en el área donde yo me desenvuelvo, o sea, en toda el área donde yo me desenvuelvo, en el trabajo, en la población, quizás hasta incluso cuando salgo de vacaciones, puedo, ¿no es verdad?, alcanzar a personas para Cristo y que realmente podamos desarrollar estas personas para que puedan ser agregadas al reino de Dios. Ese es el trabajo que Dios nos dejó. Ese es el propósito de cada ser humano aquí en la tierra. No es otro. No es otro que nosotros, escucha, tengamos un trabajo, vamos a la iglesia, y bueno, y todo eso es el propósito, que lleguemos a viejos, tengamos una tremenda familia, tengamos hijos, nietos y todo. No, el propósito de Dios es servirle a Dios en la tierra. ¿Y cómo? Alcanzando a otros para Cristo. Ese es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. El verdadero discípulo debe convertirse en un maestro. Eso es lo que pasa con un verdadero discípulo, en el sentido en que está empeñado en comunicar a otros las verdades de la palabra de Dios a un nivel personal. Ese es el verdadero discípulo, aquel que de una manera o de otra se va a convertir como en un maestro enseñándole a otro que no sabe nada, pero aún no sabiendo, como les dije antes, no teniendo tanto conocimiento, pero sí lo necesario para empezar a formar un discípulo. Por tanto, es imperativo que trabajemos para producir individuos capaces de enseñar a otro. Aquí hay otro, el mismo texto de Timoteo 2:2, que me gustaría que alguien me lo lea, por favor, para repetirlo nuevamente, para retomarlo. ¿Hay alguien de ustedes que está por ahí? El
Lo
hermano Gerard,
tengo.
o alguien, no sé.
Yo lo
Claudia.
tengo.
Ok.
Segundo Timoteo 2:2. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros.
Oh, esa es la multiplicación. Primero, ¿no es cierto? Yo debo enseñar estas verdades al discípulo. A un discípulo que esté capacitado para recibir, ¿no es verdad? Para que ser formado, yo lo formo con estas verdades que le voy a entregar, que es la palabra de Dios, y a la vez después este discípulo va a entregar a otros estas mismas verdades, va a capacitar a otros y sucesivamente. Esto se va a ir transmitiendo de uno a otro. Eso es lo que está hablando 2 de Timoteo 2:2. O sea, tenemos dentro de todo el Nuevo Testamento ratificándonos esta comisión que Dios le entregó a la iglesia para cumplirla. Y esto es lo que tenemos que hacer si queremos ver una nación transformada por el poder de Dios, es que cada uno de nosotros tiene que obedecer este mandato, esta comisión que Dios nos ha entregado. Pablo no solo enseñaba, ya, no solamente le enseñaba, sino que adiestraba y capacitaba a aquellos con los cuales trabajaría para que se convirtieran en maestros. Ahí tenemos, ¿no, verdad?, cómo prepara a Tito, cómo prepara a Timoteo, que eran jóvenes, ¿ya? Y los forma, y después de haberlos formado, después que ellos crecieron, los dejó a cargo de misiones, de lugares, de iglesia, para que ellos se pudieran desarrollar. Pero fíjese que el discipulado no terminó allí. Primero les impartió las verdades, los adiestró, los preparó, pero después cuando los suelta para que ellos trabajen ahora a cargo de una iglesia, él siempre estaba escribiéndole cartas a Timoteo, cartas a Tito, donde les hacía recomendaciones, les fortalecía en la doctrina y que no se desviaran, que no hicieran caso de aquellos maestros falsos, que ellos pudieran rechazar toda enseñanza de los falsos maestros. Dice que es interesante cómo Pablo no solamente enseñó, sino que adiestró y capacitó, y que a la vez ellos trabajaron convirtiéndose en maestros. Y tenemos a otros más, a Priscila, a Aquila, y a otros más que el Señor preparó, o sea, en este caso Pablo preparó, ¿verdad? A Filimón también lo preparó allí, ¿ya? Vemos cómo el Señor usó poderosamente a este Pablo. Este Pablo hizo no solamente la labor de formarlos personalmente, sino que él siguió trabajando con ellos porque no dejaron nunca de ser sus discípulos. Y él los llamaba sus hijos espirituales. ¿Cuál es la visión de la multiplicación? Un discípulo debe estar desarrollando a otros discípulos que a la vez desarrollen a otros. Esa es la manera de multiplicar, ¿ya? O sea, no solamente vamos a enseñar, claro que lógicamente que el discípulo que vamos a formar no puede partir al tiro, tiene que tomar un tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo en que podamos ver la madurez del discípulo, como que ya lo podemos ir soltando de a poco, lo podemos ir analizando, lo podemos ir guiando para que vaya formando otro, pero eso tenemos que verlo cuando empezamos a ver los frutos en el discípulo, ¿ya? Ahí entonces empezamos a soltarlo para que empiece a desarrollar y a formar a otros. La multiplicación pasa por cuatro fases, ¿ya? Primero es la evangelización, o sea, evangelizar, ¿ya? Entregar las buenas nuevas. Esa es la primera fase. Después hay que hacer la obra de consolidación, o sea, debe dársele el alimento para que madure, para que desarrolle su carácter, para cómo enfrentar las dificultades, las enfermedades, todas las problemáticas que pueda tener en la vida, cómo las va a enfrentar. Eso es parte de la obra de la consolidación, ¿ya? Es cómo vemos al discípulo que va creciendo y se va formando y va madurando. La tercera fase es hacer del individuo un discípulo. O sea, ahora esta persona que era un discípulo, nosotros podamos no solamente que sea discípulo, sino que ahora empiece a trabajar con otra persona, porque ya estamos viendo la madurez. Hemos visto la madurez espiritual, hemos visto que da fruto, ¿no es cierto? Y se ha involucrado en el adiestramiento de otro. O sea, el hombre o la mujer empieza ahora a reproducir. O sea, hay que reproducir. ¿Entiende? No es solamente el dar un discípulo, el tener un hijo espiritual, sino ahora que esos hijos espirituales puedan tener hijos, o sea, que podamos ser abuelos espirituales, por decirle, ¿ya? Eso es podernos involucrar en el adiestramiento de otro y reproducir. ¿Cuándo puedes ver el trabajo del discípulo desarrollándose en otro? Es ahí cuando vamos a ver el fruto de esta multiplicación. Cuando empezamos a ver que nuestro trabajo se ha ido expandiendo y que ahora ese discípulo, ¿no es cierto?, empezó a formar otro, viceversa, y eso es una multiplicación. Entonces podemos ver el trabajo, podemos ver el fruto, y allí entonces podemos decir que hemos cumplido, porque hemos visto logrado, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la comisión que Dios le entregó a la iglesia. Ahí podemos ver entonces parte del fruto de lo que es el discipulado. Entonces, ¿qué es el discipulado? Primeramente, es guiar a otro por el camino del evangelio. Hay que guiarlo, hay que enseñarlo, hay que formarlo, hay que afirmarle, hay que ayudarle, hay que muchas veces le va a tener que levantar, porque el discípulo puede caerse, el discípulo puede estar decaído, y entonces no solamente vas a ayudarle, sino que vas a levantarlo o a levantarla, pero también hay que alentarla, hay que darle palabras de aliento para seguir, porque en algunos momentos el discípulo no va a querer seguir el camino por las dificultades que se le van presentando, quizás por las enfermedades que ha tenido que se le han presentado, quizás por las dificultades, por las luchas que tiene, ¿ya? Por todas las problemáticas que se dan, muchas veces el hombre o la mujer se desanima, no quiere seguir, quiere, dice, no, ya no quiero más. E incluso hay muchos que quieren irse de la iglesia, ¿no es verdad? Porque se han desanimado, porque se han desilusionado. Pero aquí el trabajo del discipulador es levantarlo, es ayudarle, es afirmarle, es alentarle, ¿ya? Para que no empiece a mirar, digamos, la circunstancia que en alguna medida lo desalientan, sino que empiece a mirar a Cristo, no la circunstancia. Entonces también no solamente hay que guiarlo por el camino del evangelio, sino que hay que consolidar, o sea, hay que entregarle el material, hay que entregarle los recursos para que vaya madurando, para que vaya creciendo. Hay que apoyarlo. A los discípulos hay que apoyarlo. Muchas veces, como les dije, a lo mejor hasta incluso pueden caer en pecado, pero no estamos para condenar, porque Jesús jamás condenó y juzgó. Aún le trajeron personas, ¿no es verdad?, que ante la sociedad eran indeseables, pero él jamás condenó ni juzgó. Al contrario, él siempre tuvo una palabra de aliento, una palabra para asistir a las personas, como a la samaritana, como a esa mujer, ¿no es verdad?, que la encontraron en adulterio. Él tuvo la capacidad y tuvo las palabras para apoyarla, para que ella sintiera que no estaba sola, para asistirla en los momentos en que estaba en angustia. Estaba en ese momento en un peligro de muerte porque querían apedrearla y eso significaba la muerte. Pero él estuvo allí para asistirla. ¿Cómo es? Con discreción, ¿no es verdad? Con discernimiento, porque hay que aprender a discernir ciertas situaciones y cómo muchas veces, a veces vemos a las personas como enemigos, pero no vemos al enemigo. A veces nos enojamos con las personas, cuando nosotros debiéramos, ¿no es verdad?, enojarnos con el enemigo, no con las personas. Lamentablemente, a veces las personas están en un momento débil y el enemigo las manipula y las usa en contra de alguno de nosotros. Pero tenemos que tener la madurez suficiente para realmente tener un discernimiento y de ver que esta lucha la vamos a tener que tener siempre. Jesús recibió la traición, pero él jamás, jamás dio la espalda a quien lo traicionaron. a quienes en alguna medida, la verdad, lo maltrataron, él jamás le dio la espalda, al contrario. Estando en la cruz, él dijo: Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. No tienen conocimiento, no saben lo que están haciendo, no tienen idea a quién están llevando aquí en la cruz, aunque era necesario para sacar lo mejor de Cristo para nuestras vidas. Entonces hay que discernir, hay que tener un discernimiento y tener algo importante, hermano, la disponibilidad. Esto es disponernos para ser usado en esta obra de llevar el evangelio a las personas, de poder llevar el conocimiento a las personas, porque tenemos que tener la disponibilidad. ¿Cuánto dispones tú? ¿Cuánto o siempre estás ocupada, nunca tienes tiempo? Porque lamentablemente esas son las excusas que más se escuchan. No tengo tiempo, no tengo los recursos, no sé nada y cosas por el estilo. ¿Cómo es el discipulado personal? Es una fraternidad cristiana. Aquí hay una fraternidad, o sea, va a aprender a compartir con otros también. Y hay que entender que no todas las personas somos iguales. Hay personas dentro de la iglesia que tienen caracteres bastante complejos, como otras tienen carácter, ¿no es verdad?, que son más dóciles, ¿no es verdad?, que son más humildes de carácter. Pero hay otras personas que tienen un carácter fuerte, que en vez de ser humildes son realmente bastante controvertidas las personas, en alguna medida. Pero tenemos que confraternizar con toda aquella, tenemos que aprender a hacer una vida de reino con todas las personas, aún con los diferentes caracteres. Aquí tiene que haber el discipulado personal trae una transformación espiritual, trae una transformación espiritual. También el discipulado tiene que ser solidario, porque la hermana, si es que no me equivoco, Claudia, ¿no es verdad? Preguntabas la clase pasada, si es que no me equivoco, si era en esta clase o en otra clase, que tú hacías la pregunta en cómo al evangelizar a alguien, en hablarle a alguien, si, ¿qué pasaba si la persona tenía hambre, tenía una necesidad material? Y la verdad, las cosas es que a veces, ¿no es verdad?, tenemos que suplir la necesidad. A veces, por ejemplo, si una persona tiene necesidad de que no ha comido y tenemos que darle a veces un platito de comida, algo para que coma primero antes de recibir la palabra, porque está pasando por momentos difíciles. Jesús siempre se encargó, se fija que él nunca dejó de suplir las necesidades de las personas, tanto materiales, física, porque el evangelio es integral. El evangelio no es solamente entregar la palabra de Dios, es integral. Hay personas que necesitan, ¿no es verdad?, las sanidades. Tenemos que orar, ¿no es verdad?, por ellos. ¿Qué mejor, ¿no es verdad?, que estar orando por nuestros discípulos si tiene algún problema físico, algún impedimento. Y como también si el discípulo carece de algunas cosas, por ejemplo, materiales como la comida, el poder surtirle, proveerle de estas necesidades que tiene. ¿Por qué? Porque esto, para un mundo nuevo, tienen que haber modelos de vida. Porque esto es el ser de el deber. ¿Esto qué significa? Que es llegar a ser un discípulo. El ser, el devenir, es llegar a ser el discípulo que Dios nos quiere. ¿Cómo nos quiere? Amén. ¿Hay alguna pregunta? Porque ya llegamos como a las 9 y es tiempo de algunos que quieran compartir, quieran agregar o quieran hacer alguna pregunta. Hoy están todos muditos hoy día. No hay pregunta, no.
No, yo quiero compartir, hermana, con lo referente a de lo que se ha hablado del discipulado. En realidad, de cierto modo, para mí esto es como un poco nuevo, estar en esta situación de discipulado. Me encuentro un poco así desnudo, pero igual quiero compartirle un devocional que yo lo recibo cada mañana y en donde me encuentro ahora diciéndole que me gustaría sentirme prisionero de Cristo, ocupándome de su tiempo y que solo sea él solo él sea mi dueño.
Amén.
Sin embargo, hay algunas cosas que a veces nos separan y es lo que dijo usted recién acerca de las muchas excusas que nosotros tenemos, como me falta el tiempo, yo no puedo, o simplemente la falta de conocimiento, que a veces nosotros la confundimos con la ignorancia, que es lo mismo, pero decimos, no, yo no sé nada, yo no entiendo. Y sabe que hoy día, ahora estudiando aquí, me llamó y me habló muy fuertemente. Segunda de Corintios 27, 28, que dice que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Eso lo sumo con algo que también escribo yo y de repente digo en algún momento me va a servir, que es la humildad. Usted también lo planteaba, la humildad, dice la humildad, que la humildad es una cualidad que implica el desapego a lo material. Pero dice una persona también es humilde cuando renuncia a ciertos patrones de pensamiento que alimentan peligrosos juicios de valor. La humildad como valor consiste en aceptarnos tal como somos. Esta cualidad es muy importante en las personas porque demuestran que nadie es más ni menos que otro, ya que Dios nos hizo por iguales. La humildad nos permite ser tan tolerantes y compasivos con los demás y nos ayuda a construir relaciones más positivas y significativas con aquellos que nos rodean. ¿Alcanzaba usted a decir de que hay personas que hasta alcanzan a llegar a irse de la iglesia? Porque a veces hay algunos que con su conocimiento se ponen por encima de lo que saben, de lo que no saben, mucho. En vez de compartir todo eso que saben con los demás, ¿qué es lo que nos lleva al discipulado? Si el Señor me hace discípulo a mí, ¿qué tengo? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi tarea? Seguir haciendo discípulos, como también lo planteaba usted. Misiones dice encargo que una persona da a otra para que haga alguna cosa. Nosotros cumplimos muchas misiones en la vida. En mi trabajo, el jefe me dice, usted tiene que hacer esto, esto, y yo lo hago y cumplo y le obedezco. Y a veces al Señor no lo obedecemos.
Exactamente. Así es, hermano.
De esta manera también alcanzaba a ver la consolidación. Dice, operación que se realiza para evitar movimientos de tierra y prevenir desmoronamientos. Veamos que tengamos que estemos bien consolidados, que sea que no se nos mueva el piso.
Claro.
Segunda de Timoteo también me dejó, y con esto termino, mi hermana.
Sí.
Segunda de Timoteo también me dejó un mensaje aquí en Segunda de Timoteo 2:6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero.
Exactamente. Así es. Bueno, antes que le dé la pasada a la Paulita y que está levantando la mano, la Claudita dice que para ser un discípulo solidario, ¿no es verdad? Para ayudar y aportar a la obra, eso también es parte de la de ADN espiritual. O sea, en la medida que somos nuevas criaturas, nosotros también se tiene que desarrollar eso. Eso viene parte de, o sea, ese sería el nuevo nacimiento, la nueva persona. Eso debiera ser, pero a veces no pasa. Pero eso es lo que debiera ser. Paolita.
Buenas noches, hermanos, María Luisa. Creo y me hace mucho sentido todo lo que he escuchado y creo que algo que es muy importante es relacionarnos con la persona. No es un asunto de que solo vamos, queremos hacer discípulos y entregar solo el conocimiento, sino que las relaciones desde el afecto,
Claro.
porque no sabemos las condiciones, cómo viene la gente, a veces dañada, o hermanos que llevan años, ¿no es cierto? Pero cómo nos relacionamos y nos preocupamos de todas las áreas. Así que tenemos que ser discípulos, creo yo, de relaciones, relaciones profundas, relaciones que creen lazos para toda la vida, así como tú señalas. No importa, a lo mejor después van a ser cada ciertos años, uno se va a estar viendo,
Claro.
pero eso tiene que ser para siempre.
Amén, sí. Yo creo que sabe una de las cosas muy importantes de todo este proceso de poder convertirnos en discipuladores es partir con algo bien fundamental, que yo creo que el Señor va a empezar a tratar nuestras vidas, porque ya vamos a tener un tiempo en el que el Señor pueda ministrarnos a todos en un momento, ¿no es verdad? En algo, quizá en un momento presencial, es que el Señor, ¿no es verdad?, pueda sanar todas nuestras heridas. A veces hay heridas que se han quedado con el tiempo y quedaron asuntos pendientes, ¿ya? Hay asuntos pendientes que quedaron allí al tiro, Gerard, al tiro te doy la pasada. Hay asuntos pendientes que han quedado por años, hermano, por años, ¿ya? Hoy día yo compartía con el pastor ahí algo sobre una traición que me sucedió hace muchos años. Pero, ¿sabe qué? Lógicamente que mi corazón se hirió porque era una persona muy cercana a mí, muy cercana. Y eso duele, duele bastante porque uno confía en la persona enormemente y te traiciona, te apuñala por la espalda. Pero ¿sabes qué? Con el tiempo, ¿no es verdad? Bueno, el Señor sanó todas esas heridas y hoy puedo ministrar a la persona sin ningún tipo de sentimientos contrarios. Al contrario, es el querer el mejor, lo mejor para la persona que pueda crecer. ¿Se fija? O sea, eso es lo que Dios quiere, es lo que Él hizo. Dice que a todo lo que le traicionaron, a todo lo que lo dejaron, a todo lo que lo abandonaron, el Señor igualmente extendió su mano. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así tenemos que llegar a ser transformados. Estamos en un proceso de transformación, preparándonos como discipuladores para empezar después una labor de formar discípulos y de poder formarlos como corresponde. Pero aquí no se trata, ¿no es cierto?, que lo compartiera el hermano José, de aquí el que, ay, que como que sabe tanto va a tener que discipular. No, a veces algunos no saben tanto, pero ya tienen la formación, el Señor lo ha hecho madurar, nos ha hecho crecer, nos ha sanado. Y bueno, están listos para poder entonces preparar a otro hermano Gerard.
Ya. Estaba escuchando atentamente, bueno, a todos en realidad, pero hay una cosa que me gusta, por decirlo de una forma, corregir en el buen sentido de la palabra, en amor y misericordia, y de acuerdo a lo que usted nos está enseñando con respecto al discipulado. Corregir a mi hermano José, pero insisto, en el amor y la misericordia del Señor, que no se malinterprete, ¿ya? El hermano José dijo que a veces de repente hay gente que nos pone vulgarmente hablando como la patita encima, ¿cierto? Pero
Sí.
usted nos dio un versículo súper clave y que yo me considero así y quiero entregárselo al hermano José porque en Valparaíso también tenía una hermana que pensaba a lo mejor así porque venía a lo mejor de, no sé, pero dice, usted dijo 1 Corintios 1 del 27 al 28, dice, sino que lo necio, yo soy necio. Lo débil, yo soy débil. Lo vil del mundo, yo soy vil. Y lo menospreciado, yo soy menospreciado. Y el Señor me eligió a mí para predicar el Evangelio. Esto no es de títulos. Esto es de amor y misericordia. Puedo tener el título de ingeniero en bioquímica
Exactamente.
alemana, experto en lo que quieran. Pero quien el que da el querer como el hacer es el
El
Señor.
Señor,
Y
sí.
uno jamás, jamás, jamás se debe sentir menospreciado porque primero somos hijos del Rey de Reyes, somos
Exactamente, sí.
hijos del dueño de este mundo y ningún título, hermano, hermano amado, y eso para todos los que a lo mejor a veces de repente uno de la casita viene criado con esa enseñanza como a ser menoscabado. No debemos ser así. Dice la palabra que
Exactamente.
debemos ser mansos y humildes de corazón Pero tenemos que recordar que el Señor nos da poder y autoridad para hacer lo que Él va a hacer en nosotros. Así
Exactamente,
que
por
ánimo
eso lo
nomás
que,
porque estamos en el lugar
exactamente al
precioso.
que, exactamente, porque el Señor en alguna medida va a levantar a todo
Amén.
aquel que esté dispuesto y
Dispuesto.
que, ¿no es cierto?, no solamente que esté dispuesto, que sea obediente y que aprenda a manejar las circunstancias adversas, esas que nos
Amén.
producen dolor, eso que nos ha producido
Exactamente.
enfermedades, ¿no es cierto?, que a veces oramos y la sanidad no viene, pero ¿cómo la enfrentamos? ¿Cómo la manejamos? Entonces, eso es madurar, eso es lo que Dios quiere formar
Eso.
en nosotros. El hermano Juan Alfaro parece que está levantando la mano. Algo quiere hablar. Amén.
Sí. Usted habló de la humildad
Sí.
y yo recuerdo a Pablo, siendo él que discipuló a Tito, como dijo usted en delante, y a, bueno, a muchos más. Él en una oportunidad, él viene a verlo y Pablo dice, él alguna palabra nos traerá de consuelo. O sea, lo miró por encima de él, siendo que él lo preparó. O sea, esa es humildad de Pablo.
Sí. El tener el conocimiento, hermano, para al paro, no nos quiere, no, eso no quiere decir que somos superiores, bajo ningún punto de vista.
Amén.
La verdad, no, eso no quiere decir. Así que, no, claro, algunos tendrán a lo mejor la habilidad, se han desarrollado más, ¿me entiendes? Pero eso no quiere decir que Dios no nos vaya a usar. Dios nos
Amén.
usa. Y hay muchos que a lo mejor no darían un peso con nuestras vidas. Y me estoy incluyendo, porque en muchas ocasiones usted no se imagina todo lo que me dijeron, ¿ya? Y la verdad de las cosas que si yo me hubiese dejado impresionar por las cosas que me dijeron, no estaría aquí. No estaría haciendo lo que hoy estoy haciendo. No estaría predicando, no estaría enseñando. Porque en muchas ocasiones me dijeron, pero ¿cómo vaya a llegar tú? ¿De a dónde? ¿Cuándo? O sea, nunca. ¿Me entiendes? Pero el Señor busca, dice, corazones que sean humildes, ¿no hay? ¿No es verdad? Usted mismo lo está hablando, hermano Juan y el Gerard también. Y que aún, como él decía, somos viles delante de las personas, somos despreciados, menospreciados, que no nos consideran por no tener a lo mejor un título profesional a nivel universitario. Pero ¿sabe qué? El Señor le ha
Gloria a
placido
Dios.
prepararnos, hermanos. Esta es la parte, prepararnos, porque nos prepara, ¿para qué? Para cumplir la misión, porque yo no puedo cumplir la misión si no me preparo. Lo
Amén.
que al nivel que yo llegue no interesa, ¿me entiende? Porque todo el Señor lo va a ocupar. A quienes que estén más alto de nivel, al que esté más bajo, pero a todos el Señor nos va a ocupar. Claudio. No te escucho.
Ahora sí.
Sí.
Ahora sí.
Sí.
Ya. Creo que todas esas cosas tienen que ver con la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Obviamente que hay cosas que tenemos que ir madurando con el tiempo, juntamente en la preparación como discipuladores. Pero cuando nos dicen algo, y también tiene que ver mucho cómo Dios nos elige para su propósito, lo que pase con nosotros, independiente de un lado o del otro, tiene que ver con la madurez espiritual que nosotros tenemos. La identidad, como digo, la identidad en Cristo, saber quién soy. ¿Y de dónde me sacó? ¿De dónde Cristo me sacó para estar en ese lugar? Independiente, como dijo por ahí Gerald, independiente de haber sido un ingeniero o la persona que sea insignificante para el resto, es Dios el que nos pone en ese lugar y Él nos da esa identidad para estar trabajando en su obra. Lo mismo pasa con los discipuladores, o sea, cómo nos vamos a posicionar frente a lo que Dios nos entrega y cómo vamos a dirigir a esas personas. Si yo no tengo una identidad en Cristo, ¿cómo voy a dirigir a otro? Entonces, es importante que cuando a uno le afecta algo, que a todos nos ha pasado, que no sé, en la misma congregación alguien no nos consideró para una labor, que a veces nosotros estamos esperando incluso que nos consideren. ¿Por qué pasó este hermano y yo no lo hice? Y esa acción a veces nos afecta demasiado. Y yo creo que la pregunta es que cuando nos afecta, es decir, Señor, ¿en qué posición me estoy encontrando en este minuto? Porque no fui considerado. O sea, si estoy haciendo las cosas correctas o estoy demasiado ansioso en cumplir algo en la cual el Señor todavía no me lo ha permitido hacer. Entonces, todas esas cosas, cuando uno las tiene claras, las puede transmitir de manera libre al discípulo. Eso.
Mira, yo creo que el Señor nos usa todo cuando ya estamos listos. ¿Y cuándo estamos listos? Cuando hemos aprendido a madurar, ¿no es cierto?, a resolver nuestros problemas. Por eso, hermano, es tan importante en este proceso que vamos a tener de este tiempo de formar discipuladores, de ir sanando todas nuestras heridas. Todo aquello que nos ha molestado, que nos ha causado molestia. A veces no necesitamos ir a hablar a veces con la persona, porque la persona no tiene idea que yo me siento herida. O, no, ¿verdad? A veces la persona no tiene la menor idea, pero a lo mejor yo tuve una actitud y la otra persona siguió por mi actitud, pero yo no me di ni cuenta, ¿ya? Entonces, cosas por el estilo, yo a veces no necesito hablarlas, sino que simplemente necesito depositarla a los pies del Señor, porque el Señor va a sanar todas mis heridas. Porque usted
Amén.
tiene que estar preparado, tú y yo tenemos que estar preparados, ¿sabes para qué? Para recibir gente que va a venir muy maltratada, muy herida. ¿Y cómo la vamos a ayudar si nosotros todavía no hemos resuelto nuestros propios dilemas, nuestros propios dolores? Tal como dice Claudio, ¿no es verdad? Tenemos que apoderarnos de quiénes somos. Entonces, hermano José, ¿quién es usted? O sea, usted no es. No una persona que trabaja ahí en el, ¿no es cierto?, ahí en la clínica, ni es papá, ni es marido, no, usted no es José tampoco. Usted es un hijo de Dios y usted tiene que tomar esa posición.
Amén.
Un hijo, ¿no es verdad?, que es del reino. Y en eso usted va a ir avanzando. Ahora, lógicamente, en todo este avanzar, ¿no es verdad?, Dios va a ir sacando todo aquello que estorba. Todo aquello que está de más. Es como decir, hermano José nos va a llevar y nos va a plantar en la tierra, nos va a regar y la tierra y el agua nos va a aprisionar para sacar lo mejor que tenemos de adentro, para que florezca eso y dé fruto, porque es necesario. ¿Sabe qué? Es necesario. Lamentablemente a veces queremos un evangelio de no sufrir, de no sentirnos humillados, no sentirnos pisoteados, que todos nos admiren, que todos digan, ah, bravo, qué buena lo que hizo, que lo hizo bien. Todos queremos los aplausos, pero sabe, el Evangelio no es así. El Evangelio vamos a sentir incluso en momentos, vamos a sentirnos frustrados, pero tenemos que ir a las plantas del Señor, porque Él está dispuesto para sanarnos, para restaurarnos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que convertirnos en restauradores, a eso nos ha llamado el Señor, a restaurar. Fíjese que es tan importante, alguien de ustedes pueda buscar ahí en Isaías 61, cuando nos verdad Jesús recita, mire, este versículo muchas veces las personas generalmente lo dicen, bueno, este es un versículo que era profético para el tiempo de Jesús y Jesús dijo, y hoy en día esta palabra se ha cumplido. ¿Alguien la tiene, hermano Gerard? Parece que ya la tiene por ahí. Ya,
¿Hay
amén.
uno cuánto?
61:1 era.
Ya. El Espíritu de
Versículo
Jehová, el
6.
Señor, está sobre mí. porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.
Este mismo versículo se cumple hoy en nuestras vidas. A eso nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado y nos ha ungido para ser portadores de su palabra, para llevar, ¿no es cierto?, las buenas nuevas a aquellos que están abatidos, a aquellos que están encarcelados en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque ellos viven encarcelados, están ahí esclavizados. Nosotros tenemos que darle las buenas nuevas que pueden ser libres, ¿no es verdad? Tenemos que ir a vendar a aquel que está herido, aquel que tiene heridas profundas. Tenemos que vendarlo, tenemos que animarlo. Eso es el evangelio del Señor. No es otra cosa más que eso. ¿Sabe? Tal como en mucho, ya eso lo vamos a ver más adelante, cuando estemos en práctica de cómo se discipula la persona, es que muchas veces no vamos a entregar palabra de Dios. Vamos a tener que animar a la persona, salir con ella, no sé, pues divertirnos por último, porque la persona está tan mal que en ese momento no quiere recibir. ¿Por qué? Porque la persona cuando está mal, hermano, no quiere nada. Ni siquiera quiere que le hablen de Dios. ¿Por qué yo le digo esto? Pues yo lo viví, pues, hermano. Yo lo viví y muchas veces no entendía por qué estaba en la iglesia. Encontraba todo malo, porque estaba mal, yo estaba mal. Yo tenía raíces de amargura. Pero ¿sabe qué? Estaba allí, no sé por qué. Era algo que Dios me llevaba y estaba ahí. Criticaba todo, todo lo criticaba. No es que me ponía a hablar con las personas para criticar, no. Yo lo criticaba en mi mente. Así que mi cara, ¿para qué le cuento? Cara de amargura total. Y cuando alguien se acercaba a orar por mí, en la iglesia ahí donde estaba, se acostumbraba siempre que cuando tú mirabas a una persona y sentías que necesitaba orar, la persona iba a orar por la persona. Y sabes, cuando se acercaban a orar por mí, yo lo echaba, hermano. Yo cara de palo lo echaba, no quería que oraran. No quería, porque estaba mal, tenía amargura, amargura, y eso tenía que ser sanado. Mientras Dios no lo sanara, no iba a cambiar mi manera de pensar y de ver las cosas, porque vemos todo malo, vemos todo sucio, vemos todo desastroso, inclusive también no, ni siquiera nos valorizamos nosotros mismos. Es como decir, cuando el Señor dice que debemos amar al prójimo como a sí mismo, hermano, es que tenemos que aprendernos a amar nosotros, pues. Si no te sabes amar, ¿cómo? ¿Qué capacidad tenemos para amar a otro? Dime, si no te amas. Yo me amo, me cuido aquí. Algunos a lo mejor dirán que soy exagerada, salgo hasta con mascarilla cuando tengo que salir porque me cuido, pues. ¿Qué me va a cuidar a mí? Tengo que cuidarme yo, pues, hermano. Porque me amo, pues. Por supuesto que voy a hacer cosas que no me perjudiquen, porque me amo. Tengo que partir por ahí, porque es la única manera de desarrollar el amor hacia otro. Eso es lo que hay que hacer. Así
María
que,
Luisa.
sí, dígame ya qué.
Bueno, yo estaba escuchando lo que tú decías y la verdad es que yo este último tiempo siempre me he dado cuenta que a las iglesias siempre están llegando no personas que no tienen, o sea, que están conociendo recién del Señor, sino que son hermanos que vienen de otras iglesias muy dañados. Entonces, es como tú dices que hay que volverlos como a reprogramar, porque vienen programados de otra manera. Y de esa manera es lo que hace el discipulado. O sea, a eso estamos llamados, como tú dices, porque la verdad es que la mayoría de las iglesias, más que ser personas nuevas en Cristo, que han llegado recientemente porque hace poco aceptaron al Señor, están recién, sino que la mayoría de las iglesias que yo he visto llegan personas heridas de otras iglesias y eso a mí me llama mucho la atención, buscando a lo mejor lo que no encontraron en esa iglesia, buscarlo en otra iglesia.
Claro. Es
Entonces,
que en realidad eso es un error porque en todas las iglesias pasa lo mismo, o sea, van a haber siempre otros problemas. Pero lo importante aquí, hermano, es como yo les dije antes que eso, la verdad, empezar esto no solamente reprogramando nuestra mente, es reprogramar y cambiar nuestra visión Y lógicamente empezar a disponernos para que el Señor nos sane. Porque si no hay sanidad en nuestro corazón y en nuestra mente, hermano, vamos a seguir siendo igual. Y a lo mejor el Señor, ¿sabes qué? Hay algo bien importante, algo que yo aprendía, algo que aprendí, que es, yo creo que nunca vamos a encontrar la iglesia perfecta. Eso no existe en ninguna parte, ¿ya? La iglesia perfecta. Entonces, de repente tú puedes estar en tu iglesia y no sentirte cómoda, por distintas circunstancias, ¿ya? Por distintas,
Incluso era
no
un
la
poco lo
vamos.
que decía Claudio, de que a
Claro.
veces porque no te toman en cuenta o
Claro.
porque
Pero no,
no.
no nombremos las cosas, sino que no te sientes cómoda, nada más, ¿ya? Entonces hay una pregunta que yo a veces lo he compartido con el Claudio, ¿ya? Que es decir, Señor, ¿dónde tú me quieres? Oh, ahí está el asunto, ¿dónde tú me quieres? ¿Sabes por qué? Porque a veces en el lugar que yo me siento incómoda, en el que no me siento grata, Dios te va a llevar para traer una transformación, porque Dios te quiere usar allí. Oh, ¿no te has preguntado eso? A veces no nos hemos preguntado, Señor, ¿dónde nos quieres? Porque yo tengo que ser obediente al Señor donde tú me quieras, no donde yo quiera estar, no donde yo me sienta cómoda, o que me quieran, o que me aprecien, que me tomen en cuenta, no, 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 donde tú me quieres. A veces, ¿no es cierto? Es necesario a veces salir de algunos lugares, a veces, hay circunstancias que vamos a tener que salir, ¿ya? Pero siempre debe ser guiada por Dios. ¿Sabe? Yo eso algo, eso lo aprendí hace mucho tiempo. Y en los lugares que he podido estar, yo les puedo decir que yo no tengo problemas de salida, porque tengo buenas relaciones con todo. Salí por el propósito de Dios, porque Dios me llevó a un lugar determinado para una función. Que se haya notado tu función, tu trabajo ahí o no, no importa, eso no interesa. Lo que interesa es que tú hayas hecho caso a Dios. Porque a veces hacemos cosas, ¿no es cierto?, en el Señor que no son notorias. No necesitamos tener un cargo, no necesitamos absolutamente nada. Y Dios a veces te lleva porque hay uno, o hay dos, o hay tres que necesitan madurar, que necesitan algo que tú tienes, que tú tienes. Y el Señor te lleva allí para que tú lo compartas. ¿Te fijas? Entonces, eso yo lo aprendí. Lo aprendí hace mucho tiempo. Es decir, Señor, donde tú me quieres, yo estaré ahí. Y estaré hasta donde tú quieres. Porque si cuando se cumple el propósito, o tengo que seguir o no, tú me llevarás o me darás en otro lado, no lo sé, no tengo idea. Pero yo tengo que dejarme guiar por el Señor. Y eso significa estar a cuenta con todo, con el hombre y con Dios. No tener problemas. ¿Por qué? Para que nadie nos pueda decir.